la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Año Internacional de la Astronomía. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Daniel Altshuler Stern, quien fue director por 13 años del Observatorio de Arecibo. Es actualmente profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En este año celebramos el 400 aniversario de la observación telescópica de Galileo. La astronomía siempre ha sido un tema que ha fascinado a los historiadores, a los literarios, a los científicos, a los músicos, a todas las personas, a todos los seres humanos. La astronomía ha sido un tema que ha creado una fascinación extraordinaria. Y yo me incluyo dentro de eso, porque yo siempre he tenido una gran fascinación por la astronomía. Daniel, háblanos por qué es importante este aniversario.
Bueno, Ángel, y queridos radioescuchas, me encanta poder compartir con ustedes este evento que celebramos como parte de un proyecto internacional auspiciado por la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional, que ha declarado este año como Año Internacional de la Astronomía, porque celebramos 400 años desde que por primera vez un ser humano apunta a un instrumento, un pequeñísimo telescopio hecho a mano, y para mirar el cielo, y con la ayuda de ese pequeño telescopio, este italiano, de nombre Galileo Galilei, empieza a ver cosas que no cuadran con lo que se pensó, lo que se pensaba en esa época por muchos cientos, por mil años, ¿no? Y empieza a cuestionar o a observar cosas que concuerdan más bien con ciertas nuevas ideas que le hacen empezar a entender que las observaciones, y Galileo en particular, es un individuo que también no solo es innovador por apuntar un telescopio pequeñito hacia el cielo, sino que es innovador en como uno de los primeros científicos de la era moderna, ¿no? Entendemos y conocemos a Galileo como, algunos dicen, el padre de la ciencia moderna. Pero celebramos eso porque desde esos humildes comienzos de Galileo y sus descubrimientos hemos cada vez más construido instrumentos cada vez más sensitivos, cada vez más grandes, poderosos, instrumentos en el área de astronomía que nos han hecho internarnos en el universo, que nos han permitido responder a una gran cantidad de interrogantes de qué es lo que hay ahí, qué somos nosotros dentro de ese que hay ahí, y de ese modo abrirnos los ojos a una historia maravillosa de qué es en realidad este planeta, este sistema solar, y qué posición ocupa el ser humano en todo eso. Galileo, en cierto sentido, comienza ese largo viaje intelectual que lleva a lo que hoy entendemos acerca de nuestra posición en el universo.
¿Fue conflictiva la posición de él y creó controversia?
Creó muchísima controversia, y quizá muchos piensan en Galileo y no pueden evitar pensar que en cierto sentido el conflicto que viene a la mente es el conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica Romana, la Inquisición. Y el conflicto a veces se ha simplificado a decir, bueno, es un conflicto entre ciencia y religión. Bueno, ciertamente el conflicto entre ciencia y religión, dependiendo de cuál parte de la religión miremos, es un conflicto que está ahí mismo hoy en día. Pero fue controversial al principio, no tanto por el conflicto con la Inquisición, sino que fue controversial porque Galileo va en contra de todo lo que se pensaba en ese momento, en particular la academia aristotélica, ¿no? El mundo en el 1550, en 1600, es un mundo donde todavía entendemos una visión cosmológica aristotélica, donde se entiende que estudiar la naturaleza o entender el mundo en que vivimos era esencialmente entender a Aristóteles, que había escrito esas cosas hace más de 1000 años. Y por lo tanto los académicos en la época de Galileo se dedicaban a enseñar a Aristóteles y a interpretar a Aristóteles. Por cierto que las ideas de la Iglesia católica también eran aristotélicas. Así que el conflicto entre Galileo y la Iglesia es un conflicto que va mediado por su ataque a Aristóteles y la física de Aristóteles, la concepción de que a Aristóteles le interesaba las causas de las cosas, ¿no? ¿Por qué las cosas caen hacia el suelo? Pues porque ahí es donde era el lugar natural de ellas estar. Esa era la explicación de Aristóteles. Y Galileo cambia esa visión diciendo, no, a mí lo que me interesa es entender cómo es que caen, medir, hacer experimentos, ver si realmente es así. Y cuando Galileo se pone a ver si realmente es así, se da cuenta que mucho de lo que decía Aristóteles y que repetían los académicos aristotélicos de la época era erróneo. Y entonces se sentían atacados por Galileo. Pero el conflicto va más allá, porque en realidad cuando uno da un paso atrás desde los 400 años de mirada que podemos ver, es un poco simplista decir que era un conflicto entre ciencia y religión. Como ya dije, ciertamente ese conflicto existe, y quizá más crudamente hoy en algunos lugares de lo que era en la época de Galileo. El problema es que Galileo cae como si fuera un actor de una tragedia griega, cae en un mundo y en unas circunstancias que están fuera de su control, y las autoridades eclesiásticas también caen en ese drama, porque estamos hablando de un proceso que ocurre dentro de un proceso mucho más amplio, que era el ataque a la autoridad de la Iglesia Católica. Estamos hablando de una época donde está ocurriendo la Guerra de los 30 Años, una guerra cruenta, mayormente que tuvo lugar en el territorio alemán, entre protestantes y católicos. Y entonces se está atacando o cuestionando la autoridad de la Iglesia Católica. Y el conflicto al principio entre Galileo y la Iglesia no es en realidad un conflicto ciencia-religión, no es un conflicto de si el mundo es así o asá, sino simplemente que es un conflicto donde la Iglesia Romana se siente atacada en su fundamento por lo que dice Galileo, y por que Galileo pretende decir que, por ejemplo, lo que dicen las Sagradas Escrituras no es correcto, ¿no? Y eso es un ataque directo a la autoridad eclesiástica. Y entonces ahí caen ellos, como dos marionetas en una tragedia griega, tanto la curia romana y el papa, y Galileo y sus amigos por otro, en una lucha por algo que ellos no lo ven desde afuera, y se encarniza la cosa, ¿no?
¿Y qué sucede con Galileo?
Bueno, Galileo finalmente se le hace un juicio al final, ya cuando él tenía 70 años, ¿no? Porque no había acatado ciertas órdenes o ciertos acuerdos que había tenido con la Iglesia en cuanto a promover el sistema copernicano, que iba ciertamente, según se interpretaba en ese momento, que iba contra la idea de un sistema heliocéntrico, donde el Sol está en el centro, ¿no? Y que la Tierra está, según las ideas aristotélicas y cristianas, la Tierra es el centro del universo, la Tierra está fija, no se mueve. De hecho, no había ninguna evidencia física de que se moviera. La gente, ¿cómo va a decir que la Tierra se mueve? Mire, está quieta, estamos aquí. Y ir contra eso era un ataque a autoridad. Y de hecho, la Iglesia tenía una relación bastante ambigua con todo esto. Y de hecho le habían dicho en 1616, Cardenal Bellarmino le dijo a Galileo que siempre y cuando él enseñara su astronomía como meramente una forma de hacer ciertos cálculos convenientemente para determinar ciertas fechas importantes, calendáricas, pero que considerara que todo eso era simplemente una forma de calcular, pero que no era la verdad, la realidad no era así, es decir, que el sol no estaba en el centro. Si quería asumir que el sol estaba en el centro para hacer cálculos más fáciles, la Iglesia no tenía problema con eso. Lo que la Iglesia le decía es que no podía enseñar eso como si fuera la verdad, porque la verdad estaba en las Sagradas Escrituras, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo en cierto lugar de las Sagradas Escrituras se dice que el sol se paró, entonces eso quiere decir que el sol se mueve. Si el sol se paró, el sol se movía. Y que eso, pretender que el sol no se movía y que era la Tierra que se movía, era ir en contra de las Sagradas Escrituras. Y eso era, por lo tanto, el problema era uno de autoridad y no de ciencia. No era un problema de decir el mundo es así o es asá. De hecho, cuando uno analiza con cuidado, Galileo tampoco podía demostrar que la Tierra se mueve. Podía demostrar indirectamente que había cosas que había visto con su telescopio que no cuadraban con la visión aristotélica. Si su ataque a Aristóteles era mucho más importante que su ataque a la Iglesia Católica, ¿no? Porque no era un ataque, de hecho Galileo era el primer católico, ¿no? Galileo en una famosa carta que él escribe a la duquesa Cristina de Lorena, le escribe tratando de explicar por qué él piensa que las Sagradas Escrituras no deben referirse al mundo real, porque Galileo entiende, ya él entiende que obviamente se van a descubrir cosas del mundo físico que no van a cuadrar con lo que dicen las Escrituras. Él lo percibe, él lo sabe y tuvo razón. Y entonces él dice, miren, la Biblia, las Sagradas Escrituras no son una descripción del mundo tal cual es. Y si la Iglesia insiste en eso, en algún momento se va a demostrar que las Sagradas Escrituras son falsas y por lo tanto eso va a ser en detrimento de la religión. Él, como persona religiosa, dice, lo mejor es no abrir esa puerta, no insistir que las Sagradas Escrituras se refieren al mundo físico y de ese modo dejarlo inmune a todos los descubrimientos físicos que podamos hacer ahora y en el futuro, ¿no? El conflicto en el presente se presenta de la misma forma. En el presente tenemos un conflicto, especialmente en Estados Unidos, en los grupos religiosos fundamentalistas y también en Puerto Rico, con la idea de evolución, ¿no? El conflicto evolución-religión es el análogo quizá al conflicto heliocéntrico-Iglesia Católica.
¿Qué sucede en el juicio de Galileo?
Bueno, Galileo, como tenía muchos buenos amigos, era una persona que respetaba por sus pares, lo que sucede es que se le condena, de hecho le mostraron los instrumentos de tortura, se los mostraron, ¿no?, para como convencerle a que lo mejor que podía hacer Galileo era aceptar que no había cumplido al pie de la letra los acuerdos del 1616, donde se le había dicho que no podía enseñar el sistema heliocéntrico como si fuera cierto. Podía enseñarlo siempre y cuando fuera un artefacto para mejor calcular cosas, pero no era cierto, ¿no? Y naturalmente Galileo sí pensaba que era cierto, ¿no? Y por lo tanto en ese juicio se le condena, pero no como herético, sino como sospecha de herejía, ¿no?, que era una condena menor, ¿no?, como homicidio en segundo grado en vez de en primer grado, algo así. Y se le acepta, primero, no puede seguir escribiendo, nada se le puede publicar, y se le condena a prisión en su casa, una especie de, hoy tenemos grilletes, bajo supervisión de la Inquisición, y vuelve a Florencia destruido, ya viejo, el hombre tiene 70 años, y permanece digamos encerrado en su casa, en su villa en Arcetri, hasta el final de su vida. En esa época, después del juicio donde él tiene que aceptar o digamos tiene que decir que se había equivocado, aunque no es cierto que él popularmente se dice que él en el juicio dijo pur si mueve, ¿no? Y si se mueve, bueno, eso no lo dijo. Quizás lo haya pensado seguramente, pero estoy seguro que era suficientemente inteligente para saber de no decirlo públicamente, porque además él sabía lo que podía ocurrir, ¿no? Un contemporáneo de Galileo de nombre Giordano Bruno, un monje herético, apóstata, filósofo, libre pensador, que viajó por toda Europa, cuando regresó a Italia, pues se le siguió un juicio por la Inquisición romana por mantener ideas que se consideraban heréticas. Por ejemplo, Giordano Bruno no solo pensaba o estaba de acuerdo con Copérnico y la centralidad del sol, sino que también es uno de los primeros que expresa en sus escritos acerca de la posibilidad de vida en otros, alrededor de otros soles, dice él, y de hecho es uno de los primeros que piensa que las estrellas que vemos en la noche son nada más que otros soles. Es un paso intelectual interesantísimo, pero eso no le caía bien a las autoridades eclesiásticas. Y en el caso de Giordano Bruno, el 17 de febrero de 1600, una fecha muy triste para la humanidad en cierto sentido, él lo quemaron vivo, como era la costumbre en aquel momento, en aquel entonces, en un lugar en Roma que se llama Piazza dei Fiori, y fue inmolado, ¿no? Es una cosa horrible, y en ese contexto eso ocurre en 1600. Galileo está es contemporáneo. Galileo sabe de lo que es capaz la Inquisición y la Iglesia si uno se le pone entre ceja y ceja, así que Galileo se retira a Arcetri y ahí escribe una de sus obras más importantes, ¿no? Junto con la obra por la cual se le condena, que es la obra acerca de los dos sistemas, ¿no? El copernicano y el ptolemaico, donde él claramente sale a favor del copernicano. Pero también escribe ahí su otra gran obra, que es la base de, o donde comienza la mecánica moderna, la física. Y de hecho esa obra, como él tenía una prohibición de publicar, esa obra se publica por contrabando, la mandan a Holanda, donde había un ambiente distinto, naturalmente, para publicar obras, libros no publicables en la región católica y en Italia, y se publica su libro, que también lo hace el padre de la física moderna. Y después de eso, ya ciego, pues fallece Galileo.
Recientemente ha vuelto a salir el tema de Galileo, correcto, porque la Iglesia Católica reevaluó su posición.
Sí, la Iglesia Católica, yo no soy muy amigo de la Iglesia Católica, debo decirlo, en ese sentido intelectual, porque la historia es una de insinceridad, ¿no? Los pronunciamientos de Roma, de la Curia, siempre son muy ambiguos, ¿no? Dice, sí, hemos cometido errores, etcétera. En el caso de Giordano Bruno, por ejemplo, se excusan, en vez de aceptar, mire, hicimos mal, matamos a una persona por lo que pensaba, y eso es un crimen pasado de la Iglesia, pero lo primero que tiene que hacer la Iglesia es pedirle perdón, como dijo Hans Küng, debe pedirle perdón primero a Dios y después a los humanos acerca de esos crímenes del pasado dentro del contexto, etcétera. Pero la Iglesia nunca realmente se sinceró, yo creo, claramente en términos de el maltrato, en este caso, a Galileo Galilei y el crimen de Giordano Bruno.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Año Internacional de la Astronomía. Hoy con nuestro invitado el doctor Daniel Altshuler Stern, quien fue director del Observatorio de Arecibo y quien es profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el personaje de Galileo Galilei a principios del siglo XVII y cómo él planteó una teoría controversial que señalaba de que el centro del universo era el Sol y de que la Tierra se movía. Eso le causó unos serios problemas con la Iglesia Católica, ya que en aquel tiempo estaba la Inquisición y la Iglesia era muy dogmática en términos de sus posiciones y no aceptaba que se cuestionara sus planteamientos. Ahora, también hablamos de Copérnico, que es otro de los grandes de la astronomía. Daniel, háblanos un poco sobre Copérnico y cuál es su importancia.
Bueno, Ángel, lo que pasa es que, de hecho, su importancia viene de que es Copérnico quien piensa las cosas al revés, ¿no? Las piensa al revés en el sentido de que hasta Copérnico, el sistema tolemaico, el Ptolomeo, es el que se acepta. El sistema tolemaico esencialmente dice que la Tierra es el centro del universo, es un sistema egocéntrico, ¿no? Nosotros en la Tierra fuimos puestos aquí, en el centro del universo, un universo pequeñito, donde hay varias esferas y cada esfera tiene sus objetos que giran todos alrededor de la Tierra y el Sol también. Además, es lo primero que nuestros sentidos ven, ¿no? Es decir, lo interesante de todo esto es que si cualquiera, sin pensar mucho, mira lo que pasa cotidianamente, uno ve que el Sol sale de un lado y se pone el otro. Es el Sol que se está moviendo, aparentemente, ¿no? Y todavía hablamos de que el Sol se levanta en la mañana y se pone en la... Eso es nuestro idioma todavía, cuando en realidad no es nada de eso, es que la Tierra está girando, pero eso no lo sabían. O mejor dicho... alguno quizá lo pensó, pero dijo, no puede ser que la Tierra se mueve, porque obviamente cuando algo se mueve, uno lo siente que se mueve. Esa es la experiencia, y por lo tanto es obvio que la Tierra es firme, sólida. Y Copérnico es el primero que decide que hay otra forma de ver las cosas. Y por eso hablamos de la revolución copernicana, ¿no? Intelectualmente hablamos de la revolución copernicana. Y Galileo, el rol de Galileo es simplemente uno que empieza a buscar razones por las cuales decir que Copérnico, el sistema de Copérnico es el verdadero, es real, ¿no? Copérnico no duda, después de mucho trabajo, de muchos años de entender, porque al fin y al cabo hay que entender que la evidencia que uno tiene es simplemente mirar cómo se mueven las estrellas, el Sol y los planetas en el cielo, y a partir de esas observaciones tratar de decidir cómo es que funciona ese reloj cósmico, ¿no? Y poner las cosas en orden. Y Ptolomeo lo había hecho con círculos y otros círculos en círculos y una configuración geométrica bastante compleja, pero que explicaba muy bien lo que se observaba. Es decir, uno...
¿De qué año estamos hablando?
No, Ptolomeo estamos hablando...
No, Copérnico.
En el 1550, ¿no?
¿Y Ptolomeo?
No, en el año 200 antes de Cristo, ¿no? En Grecia, ¿no? Sí, sí, el sistema tolemaico es un sistema que perdura por 1500 años, ¿no? Se enseña como el sistema, así es como es el mundo, el sistema del mundo. Y entonces, después de todo eso, viene Nicolás Copérnico en lo que hoy es Polonia y cambia su visión. Lo interesante del asunto es que, aunque se habla de la revolución copernicana, Copérnico no era un revolucionario. De hecho, aguantó muchísimo tiempo en publicar su famoso libro. De hecho, se le entrega la copia de su libro finalmente publicado en su lecho de muerte a Copérnico. Quizá Copérnico, siendo una persona de la Iglesia, entendía los problemas que podía tener si acaso iba en contra de ciertas cosas. Pero el libro de Copérnico no causó gran problema con la Iglesia, especialmente porque se le insertó, o quizá porque se le insertó por un ayudante y el que publicó el trabajo de Copérnico, un personaje llamado Osiander. Osiander, conociendo las cosas, escribe un prólogo al tratado de Copérnico, que se conoce como el famoso prólogo de Osiander, que Copérnico posiblemente no llegó a leer o a ver, porque se le entregó, como digo, el libro cuando ya estaba muriéndose. Y Osiander, en el famoso prólogo de Osiander, esencialmente escribe el prólogo diciendo: este libro muy innovador, que muestra nuevas configuraciones del Sol, la Tierra, es simplemente un libro y un método para calcular más fácilmente cómo son las cosas, pero no pretende decir que son así como dice. Está excusando a Copérnico de cualquier problema que vaya en contra ya de lo aristotélico, ¿no? El prólogo de Osiander naturalmente causó después a otros bastante molestia, porque se entendía que eso no era lo que pensaba Copérnico. Copérnico realmente se convenció de que realmente el Sol estaba en el centro del sistema. Pero Osiander hace esa salvedad.
¿Y en qué se diferencian Copérnico y Galileo?
Bueno, se diferencian en dos aspectos. Primero, bueno, Copérnico no vivió para promover su sistema, así que estaba a salvo, ya se murió. Y Copérnico además no era un experimentador, ¿no? Él toma datos de otras personas y trata de decidir cómo debe ser el sistema, y lo describe de esa forma, un libro complejo, pero fundamentalmente la idea de que el Sol está en el centro. Por otro lado, Galileo es un libre pensador, ¿no? Galileo conoce el trabajo de Copérnico, igual que conoce el trabajo de Kepler. Johannes Kepler es otro contemporáneo de Galileo, que descubre cosas interesantes acerca del movimiento de los planetas, ignorados por Galileo, de hecho. Y también contemporáneo de otro gran astrónomo de esa época, que es Tycho Brahe, que es el último gran astrónomo que hace observaciones del cielo, danés de Dinamarca, con instrumentos que no son telescopios. Galileo, como habíamos mencionado, es el primero en utilizar telescopios. Hasta entonces, la astronomía era más bien, no había telescopios, era cuestión de apuntar posiciones, dónde se mueven, cómo se mueven. Era posicional y matemático, en el sentido de que yo sé cómo se mueven, dónde está el Sol y los planetas en todo momento, y de esos datos yo quiero reproducir, construir un sistema, ¿no?, geométrico. De estas órbitas son circulares, ¿no? Los planetas se mueven en órbitas alrededor de quién. Eso era el problema. Y de gran interés para la Iglesia, porque eso definía los calendarios, ¿no? Y cuando ciertas fechas eran importantes, y también permitía calcular eclipses de Sol y de Luna, que eran siempre eventos de alto impacto. Pero Galileo se diferencia en el sentido de que Galileo es una persona ya moderna, comparado con Copérnico, y que entiende, y cada vez más entiende, que la forma de acercarse a entender cómo es el mundo es acerca de un cierto tipo de experimentación, de verlo empíricamente, ¿no? Es decir, nosotros conocemos a Galileo no solo por sus observaciones de la Luna y las lunas de Júpiter con su pequeño telescopio, pero también, y más todavía, por sus primeros estudios de mecánica, donde, por ejemplo, él deriva la ley de caída libre de los cuerpos, ¿no? Uno de los grandes conflictos entre Aristóteles y Galileo es eso: cómo caen los cuerpos, ¿no? Galileo, por una serie de experimentos muy ingeniosos, dejando caer objetos en unos planos inclinados, midiendo el tiempo cuando no había relojes. Galileo, ¿cómo medía el tiempo Galileo? No había relojes. Sucede que el padre de Galileo era músico. Galileo tenía entrenamiento musical, y uno de los primeros métodos que él utilizaba para medir el tiempo era simplemente el ritmo interno que él tenía, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos un buen sentido de ritmo, tenemos un reloj interno, ¿no? Es decir, cualquier persona sabe mantener un ritmo, bueno, no cualquiera, pero muchos, ¿no? Y entonces Galileo, con sus conocimientos de música, simplemente podía medir intervalos de tiempo cantando, ¿no? Haciendo tum, 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 y más o menos podía medir luego con su pulso, luego con relojes de agua, etcétera. Pero Galileo es el primero que deriva la ley de caída libre de los cuerpos y también se opone, contradice a Aristóteles, el dios de la filosofía, que decía que, obviamente, Aristóteles decía que un cuerpo pesado caería, dejado caer de una altura, un cuerpo pesado caía, llegaba al suelo antes que un cuerpo liviano. Y Galileo abstrae y dice, no, eso no es cierto. No es cierto, y hay toda esta fábula de que él dejó caer unas bolas desde la torre inclinada de Pisa, lo cual no hay ninguna evidencia histórica de que sí lo hizo. Pero ciertamente lo debe haber pensado, ¿no?, de cómo sería.
Daniel, ¿y cuándo es que surge la astronomía?
Bueno, la astronomía surge, nadie puede decir cuándo surgió, digamos, como una cierta fecha. Ciertamente los griegos tienen toda una tradición de observaciones del cielo, pero ciertamente los babilonios y los egipcios tienen ya observaciones de lo que pasa en el cielo, porque la astronomía debe de surgir poco después que las personas empiezan, los seres humanos empiezan a pensar acerca de lo que observan, porque cualquiera que ha viajado, especialmente si ha viajado fuera de Puerto Rico, lamentablemente en Puerto Rico nuestros cielos son bastante poco emocionantes por la gran contaminación lumínica que tenemos, pero si uno ha viajado a bueno, mismo a Vieques y Culebra, ¿no?, donde los cielos son oscuros, uno no puede evitar mirar hacia arriba y asombrarse de ese cielo estrellado. Y hace mil años no había luz, así que los cielos eran oscuros en todos lados. Y por cierto, el interés en entender, ver el cielo, entender los movimientos, que poco a poco uno empieza a ver ciertas regularidades, ¿no?, que sirven entonces para, y coinciden con las estaciones importantes, digamos, estaciones climáticas importantes para cuándo vamos a plantar, cuándo vamos a cosechar. Es decir, la construcción de calendarios empieza a ser importante a medida que hace 10.000 años, cuando se empieza con la agricultura, hay que saber cuándo viene verano, cuándo viene invierno, y toda esa noción de que hay un ciclo. Al principio nadie entiende, los primeros seres humanos no se dan cuenta de que hay una cosa como un año, hasta no darse cuenta que, cierto, cada periodo, a un cierto tiempo, que luego se llamó año, las cosas vuelven a como estaban. El sol está en el mismo sitio en el cielo con respecto a las estrellas, la luna tiene su ciclo, y ahí empieza el interés por la astronomía, por ver esas regularidades, ¿no?
La migración de los animales.
La migración de los animales, las inundaciones del río Nilo, por ejemplo, ¿no?, que son periódicas, las mareas, ¿no? Nosotros, cuando no hay una regularidad en algo, es muy difícil que lo entendamos o nos interese. Son cosas que pasan y no hay nada a que aferrarse. La astronomía y los fenómenos celestes, incluyendo los eclipses de sol y luna, que son impresionantes, ocurren con regularidades. Y poco a poco las personas se empiezan a dar cuenta, en la antigüedad, de que, pero esto está ocurriendo cada tanto, donde cada tanto pues hay que definirlo, ¿no? Y así empieza la calendarización, y así empieza el entender que hay una relación entre fenómenos que se observan en el cielo, cuando ciertos planetas están en ciertos lugares, cuando el sol está en cierto lugar, cuando la luna está en... Hay una relación entre esas configuraciones celestes y eventos de la Tierra, por ejemplo las estaciones, invierno, verano, etcétera. Y de hecho, eso es quizá el nacimiento prehistórico de la astronomía, y poco a poco se empieza entonces a escribir, a hacer tablas, para poder entonces uno decidir cuándo hago qué cosa. Y también curiosamente empieza también esta otra concepción que todavía nos afecta hoy en día como una plaga, que es la astrología, que no se debe confundir con la astronomía. Pero claro, es muy fácil en aquella época, ¿no?, hace 4 o 5 mil años, o hace 2 mil años, decir, bueno, veo que los eventos del cosmos afectan a eventos sobre la Tierra, pues que es más fácil que generalizar y decir, bueno, obviamente entonces también afectan a eventos humanos y las personalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lamentablemente todavía tenemos hoy en día un gran negocio y un gran número de divulgación de esta, lo que uno llamaría hoy una ciencia fatula, una pseudociencia, como lo leemos en los periódicos en el horóscopo y como tenemos a tantos que aparecen por televisión pretendiendo que los astros tienen una influencia, ¿no?, sobre nuestro destino.
¿De cuándo es que surge esta astrología?
La astrología es pre-astronomía, ¿no? Porque, como decía, lo primero que uno nota es eso. Hay una relación entre las fases de la luna y las mareas, y hay una relación entre... y por lo tanto es natural generalizar, ¿no? Y además se diosifica a ciertos astros, ¿no? El dios egipcio es el sol, ¿no? Es decir, hay toda una mitología que se genera para saciar esa necesidad que tiene el ser humano de entender las cosas. Y como todavía no hay ciencia, ni cerca, la forma de entender es hacer un cuento, ¿no? Cuando no sabemos algo, es muy común hacer un cuento, porque preferimos una narrativa. De ahí surgen todos estos mitos que todavía hoy, en el año 2000, todavía nos afectan. Mitos que a veces son inocuos y a veces sí, lamentablemente, son muy dañinos,
¿no? O sea, que la astronomía viene a surgir hace 400 años, tú dirías.
Sí, bueno, la astronomía moderna. La astronomía, ciertamente la astronomía telescópica, que abre mucho conocimiento, porque Ptolomeo es un astrónomo, ¿no? Pero también es astrólogo. Ptolomeo escribe todo un tratado sobre astrología, ¿no?, que todavía se considera hoy en día por los astrólogos como el libro fundamental, ¿no? Ellos todavía están en la mente de Aristóteles, todavía siguen leyendo esa basura. Pero ciertamente la astrología, mismo Kepler, ¿no? Kepler, que descubre las leyes del movimiento, Kepler se gana su vida con haciendo astrología, ¿no?, para los que le pagan por eso.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Año Internacional de la Astronomía. Hoy con nuestro invitado, el doctor Daniel Altshuler Stern, quien fue director del Observatorio de Arecibo y quien es profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos mencionando la diferencia entre astrología y astronomía, y es interesante de que Daniel comenta de la importancia que ha tenido la astrología y cómo se ha convertido en un buen negocio, y esto lo vemos en términos de los mismos políticos, donde hace unos años Nancy Reagan, que era la primera dama de Estados Unidos, cuidaba a su marido Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, y coordinaba su itinerario basado en una consulta que ella hacía a una persona que era un astrólogo. Y también, si vemos el personaje Merlín, que es un personaje en la literatura, también hablaba de los astros, que uno lo ve también en la película Lord of the Rings. O sea, que es algo que se ha mantenido, es un negocio, todo esto de la astrología. Ahora, Daniel, me gustaría entrar en otro aspecto de la astronomía, que es en términos de la navegación y la importancia que ha jugado la astronomía en la navegación.
Otra vez, creo que ahí lo que hay que darse cuenta de que cuando uno está en medio del océano, ya no ve la costa, el único punto de referencia que uno tiene es la posición de ciertas estrellas, ¿no?, y dónde está el sol, ¿no?, que nos pueden indicar, por ejemplo, una vez que se tiene suficiente conocimiento, ya los griegos lo tenían, de cómo se comportan las estrellas en sus configuraciones durante el año, lo primero que uno puede hacer es ciertamente saber dónde queda el norte y dónde queda el sur. Está la estrella polar, no es una estrella muy 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 impresionante, pero hay una estrella que está, digamos, en la prolongación del eje de rotación de la Tierra, lo que llamamos el polo norte, y está la estrella polar, que se llama Polaris. Y cualquier navegante sabe cómo encontrar Polaris en el cielo nocturno, y si se perdió, por lo menos sabe para dónde está el norte, ¿no? Y sabiendo dónde está el norte, y sabiendo de dónde sale el sol y dónde se pone, sabe entonces norte, sabe los puntos importantes cardinales, ¿no?, para la navegación. Así que por eso el sextante, ¿no?, es un instrumento que se inventa para determinar la posición de una nave sobre la Tierra, ¿no? Claro, hoy ya casi nadie sabe utilizar un sextante porque tenemos el GPS que nos dice con un metro de dónde estamos, pero en toda la historia de la navegación, saber dónde uno estaba era importante. De hecho, los inventos de los cronómetros, ¿no?, eran importantes, y el desarrollo del reloj para determinar la longitud, ¿no?, este oeste, donde estaba un navío, se necesitaba mantener un reloj a bordo para saber la hora y comparar eso con la posición del sol, que va cambiando, ¿no? Es decir, lo que es mediodía en Greenwich, en Inglaterra, cuando es mediodía allí, aquí no es mediodía. Y si uno mantiene un reloj coordinado, entonces comparando el mediodía del reloj de uno con donde está el sol, ese ángulo, a medida que uno se mueve de la costa en sentido este o oeste, obviamente el reloj le dice que es mediodía en donde salió, porque ese reloj sigue manteniendo la hora de donde salió, pero ahora ocurre que el sol no está al mediodía arriba donde tiene que estar en el meridiano, y de eso yo puedo concluir cuánto me he desplazado este oeste. Así que la navegación, la astronomía, están íntimamente ligadas, ¿no? Y otro gran interés por entender todo cómo funciona el sistema para mejor realizar estos cálculos.
Daniel, y en términos de las constelaciones, y cuando la gente habla de una cacerola en el cielo, ¿de dónde surgen todos estos objetos en el cielo?
Las constelaciones, primero vamos a decir bien claro que no son objetos, ¿no? Son muchas personas piensan que una constelación es un objeto, una cosa que está ahí, Tauro, Piscis, ¿no?, y que son de alguna forma conjuntos de estrellas que están ahí. Las constelaciones surgen ya de una división del cielo por los babilonios, que les gustaba el 12. Nosotros usamos sistema decimal, usamos el 10 para nuestro sistema numérico, pero los babilonios utilizaban el 12. Por esa sencilla razón que hay, por ejemplo, 12 constelaciones del zodíaco, ¿no? El zodíaco es la banda a través de la cual el sol se mueve a lo largo de un año, ¿no? Así que los babilonios ya tienen constelaciones. Era simplemente una forma de acordarse de el cielo está lleno de estrellas. Entonces inventamos, utilizando las estrellas más brillantes, inventamos una figura, un león, un pez, una balanza, y de acuerdo a nuestra imaginación, porque obviamente, especialmente si uno realmente mira el león de Leo, bueno, ahí no hay ningún león. Así que las constelaciones son figuras completamente arbitrarias, inventadas, para uno orientarse en el cielo, decir, bueno, esto está en la constelación de tal cosa, y entonces, como todos sabemos dónde queda eso, podemos mirar ahí. Pero tiene que quedar muy claro de que no solo son un invento, sino que no existen las estrellas que participan o que son parte de una constelación, son estrellas que están a cualquier distancia, y nosotros lo único que vemos es una proyección, ¿no? Entonces podemos decir que el Sol se encuentra en Acuario. Pero decir que el Sol se encuentra en Acuario crea una imagen de que de alguna forma Acuario está ahí y el Sol se metió dentro. Pero sin embargo es similar a decir, por ejemplo, si tú, Ángel, estás parado frente a una hermosa fotografía de Nueva York, de que tú estás en Nueva York, ¿no? Es simplemente un efecto de proyección. Y por eso que ya ese es el primer error garrafal de cualquier idea astrológica, ¿no? Que el sol está en Tauro no quiere decir nada. Es un sinsentido, del mismo modo de decir yo estoy en Nueva York porque detrás mío hay una foto de Nueva York, ¿no? Así que Pero ahí vienen las constelaciones.
No sé quién inventaba todos estos nombres, Tauro, el León, las cacerolas, ¿no?
No, no lo sabemos, y de hecho hay diferentes sistemas de nomenclatura. Por ejemplo, los chinos tenían sus propios nombres, ¿no? Por eso hay una astrología china también.
¿Y qué se diferencia la astrología china de la
occidental? En las figuras que se inventaron y en las divisiones del cielo como ellos lo ven. De hecho, lo curioso en la astrología solar, ¿no?, cotidiana nuestra, que un Tauro no es Tauro, porque las fechas que se dan en el horóscopo del diario, claro, que si uno nació entre tal fecha y tal fecha, uno es Leo. Bueno, pero sucede que como hay un proceso que se llama precesión de los equinoccios, cuando el sol estaba en Leo hace 2000 años, ya no está en Leo. Así que el que nació entre tal y tal fecha, cuando nació el sol, no está en Leo. Es Leo, porque hace 2000 años el sol estaba en Leo, pero están un poquito atrasadas las cosas, ¿no?
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Año Internacional de la Astronomía. Hoy con nuestro invitado, el doctor Daniel Altshuler Stern, quien fue director del Observatorio de Arecibo y quien es profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Daniel, como mencionamos al principio del programa, tú dirigiste por 13 años el observatorio en Arecibo. Primero, ¿cómo es que surge ese observatorio? ¿Por qué se determina establecerse en Arecibo? ¿Y cuál es la importancia de ese observatorio?
Bueno, mira, el Observatorio de Arecibo, que se inauguró ya en 1960, ¿no?, fue un proyecto que tuvo como propósito la investigación científica de ciertos fenómenos atmosféricos, mejor dicho, de la ionosfera, que era el interés particular de uno de los científicos, el profesor William Gordon, de Cornell University. De ahí viene la asociación con Cornell hasta ahora, de estudiar por medio de una metodología de radar, de estudiar fenómenos de la ionosfera. Y además también tenía como otro propósito el estudiar, también por medio de radar, los planetas del sistema solar, porque era importante determinar, por ejemplo, valores de las distancias a los distintos planetas con una precisión más alta de lo que se había podido realizar hasta 1960, especialmente considerando que se estaba comenzando con todo el trabajo de exploración de los planetas por parte de naves que iban a visitar estos planetas, y para eso se necesitaba establecer mucho con más precisión las dimensiones precisas en kilómetros del sistema solar. Por lo tanto, esas son quizás las partes por las cuales se construye el Observatorio de Arecibo.
¿Y por qué Arecibo?
Arecibo, o por qué Puerto Rico, sí. Por dos razones. La primera, importante desde el punto de vista científico, es que Arecibo o Puerto Rico está cercano al Ecuador, estamos a 18 grados norte, y para estudiar especialmente los planetas era importante estar cerca del Ecuador con un instrumento como el de Arecibo, que esencialmente mira más bien hacia arriba, no puede mirar mucho hacia el horizonte, y los planetas se encuentran cerca del Ecuador, se encuentran altos en el cielo y era fácil estudiarlos. Esa es una razón. La otra razón es una razón quizás política. Si se podría haber puesto en la República Dominicana, en Cuba, o en otro lugar cerca del Ecuador, pero naturalmente nosotros como colonia americana pues estábamos bien puestos para no tener problemas de aranceles, de comunicación, de aduana, etcétera, así que se decidió que Puerto Rico era el buen lugar para ponerlo, y Arecibo en particular, aunque se consideraron otros lugares, en San Sebastián y en Florida, simplemente porque está en una zona del Carso, donde hay ya configuraciones donde se puede instalar un instrumento como el reflector de Arecibo, que es era y sigue siendo el más grande del mundo como reflector, sin tener que invertir mucho dinero en preparar el terreno, porque ya había agujeros naturales, ¿no? Los que vemos en la región del Carso.
¿Quién es el dueño de todo
esto? Hoy en día, porque ha tenido su historia, ¿no? Pero hoy en día, los fondos de operación del Observatorio de Arecibo vienen de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la agencia federal que da dinero para proyectos de investigación científica, una agencia civil del gobierno americano. Pero por su historia y porque además la Fundación Nacional de Ciencias así lo estipula, la operación de una instalación de investigación como el observatorio se le otorga a una institución universitaria o de investigación por contrato o por un acuerdo cooperativo, como se llama en este caso, y hasta ahora ese acuerdo siempre fue con la Universidad de Cornell. Pero en principio lo puede operar la Universidad de Puerto Rico o lo puede operar la Universidad de Hawái. Es decir, en cierto sentido es al mejor postor en términos académicos y económicos, ¿no? Y el Observatorio de Arecibo, como te decía, sigue siendo, por el hecho de que tiene el reflector, por lejos, el reflector de ondas de radio, en este caso, porque se dedica a ondas de radio, más grande del mundo, sigue siendo el mejor instrumento para una gran cantidad de investigaciones científicas, en tanto en radioastronomía, así que fundamentalmente hacen astronomía, pero en vez de ondas visibles, en ondas de radio, y también en estudios de la ionosfera terrestre, ¿no? Estudios científicos, y estudios científicos completamente abiertos al público, es decir, publicados en revistas que todo el mundo puede leer si le interesa. No hay nada secreto hoy en día en el Observatorio de Arecibo. Sigue siendo entonces un instrumento de alta importancia científicamente, lamentablemente con problemas económicos en el momento. Lamentablemente parte de los problemas por problemas de mal manejo por la Universidad de Cornell, hay que decirlo, y con un cierto riesgo de que se pierda o pierda sus funciones tan importantes que tenía por esos problemas. Pero rescatable, y yo creo que lamentablemente es un ejemplo de nosotros en Puerto Rico depender en ciertos aspectos de nuestro país de decisiones que se hacen fuera del país, ¿no? El Observatorio de Arecibo ha pasado a ser casi un ícono de la ciencia en Puerto Rico, y Puerto Rico se conoce mundialmente por el Observatorio de Arecibo. Yo en muchos viajes, cuando me decían de dónde venía, decía, vengo de Puerto Rico, y me decían, ¡ah, Arecibo!, ¿no? Y sin embargo, ese observatorio tan importante y que puede ser de tanto beneficio para estimular la ciencia y como lugar para investigación, dependen 100% de decisiones que se hacen fuera de Puerto Rico. Es decir, el gobierno de Puerto Rico no tiene nada que decir en términos de que se quede o se vaya o de lo que se haga, lo cual es lamentable, pero es corregible, ¿no? Es decir, uno esperaría que quizá en un futuro podamos por lo menos nosotros tener algo que ver y asegurar de esa forma la permanencia del observatorio
de Puerto Rico. De hecho, se hizo una película allí hace unos años.
Se hicieron dos películas mayores, ¿no? Se hicieron GoldenEye, la de James Bond, y también Contact, la película basada en una novela de Carl Sagan, se hicieron en Puerto Rico.
Daniel, por último, me gustaría que nos hablara sobre qué tipo de actividades va a haber en Puerto Rico con motivo de los 400 años del aniversario de las observaciones telescópicas y el haber declarado este año como el Año Internacional de la Astronomía.
Bueno, hay un comité timón que se encargará de, basado en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ese comité lo compone la doctora Carmen Pantoja y la doctora Mayra Lebrón de la Universidad de Puerto Rico, y yo pues contribuyo a realizar ciertas actividades que esperamos poder realizar. Todo depende, y en estos momentos de economía media difícil conseguir los fondos para realizarlo no es fácil, pero entre las actividades que se desea realizar es un ciclo de conferencias por astrónomos tanto aquí en Puerto Rico como también algunos que nos visitarán, otra vez dependiendo de los fondos. Ciclos de conferencias a lo largo de todo el año y a través de toda la isla sobre temas de interés al público, donde nosotros vamos a ir a simplemente presentar temas a quien nos invite, ya sea universidades, recintos universitarios o municipales. También una exhibición de fotografías, algo similar a las fotografías del cielo que hay ahora mismo en el Paseo de las Princesas, muy, muy hermoso. Y también un suplemento periodístico, si logramos hacerlo, donde se haga un coleccionable, donde se hablen de ciertos temas de astronomía que tenga amplia difusión en el público de Puerto Rico.
En el programa de hoy hemos discutido la importancia de la astronomía en la sociedad del mundo y a través de la historia del mundo. Hemos discutido de que se celebra este año el 400 aniversario de la observación telescópica de Galileo y se ha declarado este año el Año Internacional de la Astronomía. También hemos hablado sobre Puerto Rico, que también Puerto Rico ha tenido un papel protagónico dentro de la astronomía a través del Observatorio de Arecibo. Muchas gracias, Daniel.
Gracias, Ángel. Ha sido un placer compartir contigo.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.